Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y cuarto de la tarde en punto, las 3 y cuarto en Canarias. Naya, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Les he contado que el martes 3 de diciembre vamos a hacer un programa fuera del estudio habitual.
A mí sí. A mí, ¿no? Me lo has contado.
Te lo he contado, ¿no? Sí. Es que yo me hicieron un papel y me dijeron que lo iba a tener que estar diciendo hasta el lunes 2 de diciembre para que la gente que quisiera venir a vernos se apuntara porque el aforo es limitado. Pero hoy me han dicho que ya no lo diga más, porque en 2 días ya hemos cubierto el aforo. Incluso Naya y el equipo de radio ha hablado con la gente para... Oye, has dicho que vienes, te comprometes, ¿no? Porque dimos un correo electrónico que, tranquila Naya, no voy a volver a dar.
Muy bien.
Porque ya está cubierto. Y además, la audiencia de este programa es una audiencia seria y si dicen que van, van. No sé si abrirán lista de espera o lo que fuere, pero ya no me dejan decirlo más. Solo que lo podrán escuchar los que no vayan también, ¿eh? No se preocupen, que el programa lo haremos para todos como siempre, pero habrá algunos que podrán venir y si yo prometí que le podían tirar del mofletes a Luis del Pino, a Carmen Tomás, a Alejandro Vara, a Carlos Cuesta, a Naya, a Domingo Soriano, a John Mueller, al resto del equipo, a Nieves y demás, pues habrá que cumplir.
Es más, ha habido socios que no pueden venir y nos han dicho que muchas gracias, que ojalá pudieran, pero que no pueden. O sea, se nos escriben incluso para decirnos que no pueden venir.
Oye, la gente nos quiere, Pertusa, algo habrás hecho. Por cierto,
sí,
esto no es solo para socios, ¿eh? Esto era para todos los oyentes.
Sí.
Ahora bien, el programa sí se lo dedicamos solo a uno de nuestros socios, que para eso todos los meses se rascan y ponen 10 euros de su bolsillo. ¿Hoy a quién le toca?
A Luis Peón Tamargo de Gijón, que hoy cumple años y ya nos escribió diciendo, por favor, que no se te pase mi cumpleaños y ya que estoy.
Encima de Gijón, no fastidiemos. Luis, felicidades, feliz cumpleaños, un abrazo muy fuerte y el programa de hoy dedicado solo para Luis. Eso sí, si hay más gente de Asturias que se quiera hacer socio del club, ¿lo puede hacer dónde
sí,
y cómo?
Que nos llame al 914094002 o entre en la página web www.clublibertaddigital.com.
El día es mañana. La hora muy torera, las 5 de la tarde, el lugar elegido, el Congreso de los Diputados. Allí, en la sede de la soberanía nacional, se van a reunir los equipos negociadores del PSOE y de Esquerra Republicana de Cataluña para tratar de desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Y mientras tanto, en plenas negociaciones con los independentistas, el gobierno aprobaba, como les contaba yo en el Congreso, su anuncio estrella de la precampaña. Eso que Pedro Sánchez le dijo al Sina, permíteme que voy a hacer, te voy a dar ahí una noticia, fíjate qué pedazo de anuncio para la campaña que va a empezar en 15 horas. Voy a acabar con la República Digital Catalana. Bueno, luego Carmen Calvo ya nos ha dicho que eso no era así, que la República Digital no existe, me ahorraré el calificativo para no faltar a nadie, y el decreto lo ha tenido que apoyar el Partido Popular y Ciudadanos, porque Podemos se ha abstenido. Decisión que ha tomado en el último minuto, porque parecía que habían hablado No sé si era Irene Montero y Adriana Lastra. Yo no sé si esto afecta a las negociaciones. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Negociaciones para la investidura que cómo van por parte de los socialistas, Ketty?
Bueno, para empezar te diré que yo creo que no afecta a las negociaciones porque yo creo que esto también está pactado. Antes estabas citando esa reunión que ha habido y que nos han contado a Es Radio y a Libertad Digital, fuentes socialistas. Ha habido dos reuniones, una antes de ayer por la noche, otra ayer por la noche, última hora. Hay que decir que Podemos estaba en el no de origen a este Real Decreto y finalmente se ha abstenido, pese a que algunas fuentes socialistas incluso nos aventuraron que podría haber un voto a favor incluso de Podemos a este Real Decreto Ley, como parece ser que le dijo Irene Montero ayer a Adriana Lastra y a Rafael Simancas en una reunión a última hora de la noche de ayer aquí en el Congreso de los Diputados. Ya te decía que creo que eso está pactado, que formaba parte de un escenario previo al de la gobernabilidad actual, al de la negociación por la gobernabilidad, que se daba por descontado, igual que se daba por descontado también el desencuentro con los miembros de los socios de gobierno del Partido Socialista, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy ha vuelto a hablar de golpe de Estado digital, como en su día hizo el consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, y que ha vuelto a hacer hoy a las Puertas de los Leones, pero en cualquiera de los casos creo que esto es un escenario previo y que la gobernabilidad va por otro camino. ¿Por cuál? Pues esa es la pregunta que estamos insistentemente haciéndoles a los miembros del Gobierno y del Partido Socialista, también por otra parte de Esquerra Republicana de Cataluña, y que es muy difícil de contestar porque es verdad que hay muchos escenarios abiertos y hay muchas posibilidades en función de si fracasa o no fracasa el encuentro de mañana. Es verdad que en el Gobierno hay voces que apuntan a que son moderadamente optimistas, otras voces que son muy pesimistas, y así lo dicen, y que se ponen en el escenario ya o en dos escenarios ya, uno de una investidura fallida y dos, incluso, y esto yo creo que es una cierta novedad respecto a lo que llevamos escuchando las últimas semanas o los últimos días, el escenario de que fracasando la vía de Esquerra o no llegando a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, sin embargo, Esquerra se avenga a abstenerse ante una investidura ante la que van a ir con los apoyos cerrados o sin ellos. Es decir, volvemos al escenario de la investidura del mes de julio, cuando reconocían abiertamente Moncloa que aunque no tuvieran los votos cerrados, los números hechos, iban a saltar a la piscina sin saber si iba a haber agua o no. Esta posibilidad de que Esquerra se abstenga, pues yo no sé cómo de real es, pero la realidad es que sí que hay muchas flechas, Dieter, que apuntan a la diana del fracaso con Esquerra Republicana de Cataluña, a juzgar por lo que van diciendo, no solo en privado, sino también en público desde el Gobierno de España. Para empezar, Carmen Calvo hoy con tres de los puntos, o respondiendo a tres de los puntos que le exigen desde Esquerra Republicana de Cataluña. Es muy interesante, como por supuesto se descarta tajantemente, como ya habíamos contado, pero en fuentes del Ejecutivo hoy lo verbalizan en la víspera de ese encuentro desde el Gobierno. Dicen que no tajantemente a hablar del derecho de autodeterminación. Sobre el diálogo entre gobiernos, que tanto se había descartado, utilizan la artimaña de la comisión bilateral gobierno-comunidad autónoma prevista en el Estatuto de Cataluña y hablan de gobierno a gobierno, aunque sin añadir el apellido de gobierno central, gobierno autonómico, pero de gobierno a gobierno. Y luego utilizan también otra artimaña, que es hablar hoy del título octavo de la Constitución, cuando a fin de cuentas todos sabemos que viene a ser la misma reforma constitucional de corte federal que llevan hablando en el PSOE desde tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Con lo cual, novedades o avances respecto a lo que exige Esquerra, ninguno. ¿Esto servirá para que Esquerra cambie de posición o rebaje sus exigencias? Pues esa es la pregunta que esperemos, Dieter, que te podamos cantar mañana por la tarde, aquí desde este mismo Congreso de los Diputados.
Me parece muy bien que además elijan el horario es la tarde para sus reuniones, porque ya nos van a hacer el programa Ketty con el vaso puesto en una puerta y a ver qué podemos sacar de ahí. Ketty, pero ¿habrá escenografía, foto? Porque Esquerra quiere foto, ¿eh?
Sí, quiere fotos sobre todo porque hay una cesión de origen y es, como tú bien sabes, la presencia de José María Jové, la mano derecha de Junqueras, el de la Moleskine, en ese encuentro. De hecho, no lo niegan, lo admiten casi en cierto modo desde el gobierno y desde el Partido Socialista cuando destacan el enorme valor político. Hoy nos decía en los famosos corrillos un miembro del Ejecutivo que va a tener el encuentro. Enorme valor político, porque admiten ese gesto, esa especie de cesión a Esquerra Republicana de Cataluña con esa presencia que desde luego no era una presencia a considerar hace unos meses cuando se negociaba precisamente con Esquerra Republicana de Cataluña. Y además añaden la premisa que yo creo que le confieren cierta pompa, cierta ceremonia al encuentro, pues hablando de que son dos partidos, los dos partidos que han ganado las pasadas elecciones, cuando ha habido un partido que ha ganado las elecciones, que es el PSOE en España, pero añaden la coletilla de que Esquerra Republicana de Cataluña ha ganado las elecciones en Cataluña, con lo cual pompa, ceremonia, cesiones, gestos, guiños, valor político. No sabemos si están elevando demasiado las expectativas, pero veremos en qué queda la cosa. Lo que sí sabemos seguro, Dieter, con foto o sin ella, es que habrá declaraciones por parte de los dos, por parte de Esquerra Republicana de Cataluña y por parte del Partido Socialista. Con lo cual, mañana podremos tomarle el pulso a esa posibilidad, al éxito o fracaso de la vía Esquerra y seguir avanzando pasos o retrocediéndolos en el escenario de la gobernabilidad, sabiendo si ya se activa el plan B o el plan C. Plan B, PP, plan C, elecciones.
Y el plan C, elecciones, 29 de marzo. Ahí lo dejamos ayer en Libertad Digital. Gracias, Ketty.
A ti, un abrazo.
Bueno, pero lo divertido de esto también está siendo, si es que se le puede encontrar alguna gracia al asunto, Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Es ver a Quim Torra y a Pere Aragonès, es decir, a Juntos por Cataluña y a Esquerra, peleándose a codazos por ver quién es el que se reúne con Pedro Sánchez. Porque claro, si es de gobierno a gobierno, de gobierno de España a gobierno de Cataluña, en el gobierno de Cataluña están los Puchis y los Junqueras. Y dice, ¿y con quién se va a reunir Sánchez, Esme?
Claro, esto también nos da una pista de que Esquerra, bueno, pues parece que sí que va a aceptar esa oferta de Carmen Calvo de una comisión bilateral gobierno Generalitat en lugar de una mesa de negociación entre iguales, que es lo que exigían. Los de Esquerra lo que dicen es que ellos no están por la labor de cederle la silla a Torra, porque claro, los que están negociando son ellos, y que la foto se la lleve Torra al final, pues
qué injusto.
Como que es un poco injusto.
Fíjate,
claro,
que les empiezo a entender.
Claro, hay que entenderles en ese sentido. Entonces, bueno, pues hoy ha salido Pere Aragonès en esta mañana en Radio 4 y ha verbalizado un poco lo que ya venían diciendo en privado estos días en Esquerra Republicana, que el que se tiene que sentar ahí, igual Torra no es.
És que no és descartable que hi vagi, però tampoc
dice, és... Dice, no és descartable que ell vaya, però tampoc és necessari. Hay que ser flexibles, dicen ahora. Si una parte decide enviar un determinado rango, la otra parte tendrá que enviar al mismo rango. Esto es lógico, decía Aragonès esta mañana, en cualquier negociación. Es decir, si al final en esa bilateral no es Pedro Sánchez como presidente del gobierno el que se sienta, sino la vicepresidenta en funciones, él como vicepresidente catalán es el que bueno, pues está más autorizado por el tener el mismo rango en esa mesa de negociación. Claro, Quim Torra se ha enterado, Dieter, de estas declaraciones.
Uy.
Sesión de control en el Parlamento, y ha aprovechado una pregunta de Iceta, pues claro, pues para vender que el presidente de la Generalitat todavía es él.
I parlar de govern a govern vol dir...
Hablar de gobierno a gobierno significa que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña y le llama, sobre todo le llama para poder hablar.
Per poder parlar.
Presidente del Estado, decía Torra, presidente de Cataluña, Pedro Sánchez, Quim Torra, y que él no quiere fotos con Ponsetias, que es lo que quiere es una reunión con contenido y un calendario y un guión sobre la mesa. Así que, bueno, pues veremos quién se sienta al final, pero nos quedamos con ese dato, que parece ser que Esquerra Republicana, que hasta ahora decía que no iba a comprar esa oferta de una bilateral, parece que sí que le acaba de convencer, aunque en su lenguaje, en el lenguaje que van a vender para los suyos, para su parroquia, sea, hemos conseguido arrancarle al Partido Socialista una reunión entre iguales.
¿Ha dicho presidente del Estado?
Presidente del Estado y presidente de la Generalitat. Sí, eso ha dicho Quim Torra.
Es la segunda vez que a Pedro Sánchez le llaman presidente del Estado. La primera fue uno del PSC, que es presidente del Senado en funciones, Cruz. ¿Qué Cruz? Que dijo que Sánchez es que era el presidente del Estado. para justificar ciertas cosas, ¿verdad? Y yo creo que, como haya otro que se lo vuelva a decir, ya Sánchez se lo cree del todo. Porque fíjate, Esmeralda, fíjate, el presidente del Estado, ¿cómo ejerce de presidente del Estado? Antes teníamos un jefe del Estado, pero ya sí. Si hay un presidente del Estado, no, el rey claro. No pinta nada. Tenían preparada la investidura para los días 16, 17 y 18 de diciembre. Uh-huh. Pero ayer nos contó Ketty que alguien en Moncloa dijo, si falla, esto supondría que tendríamos que celebrar elecciones el 5 de abril, domingo de Ramos. Bien, dice, esto hay que cambiarlo. Dice, nosotros pensamos que va a salir adelante, pero por si acaso, hombre precavido vale por dos, lo adelantan y lo adelantaron a 9, 10 y 11 de diciembre. ¿Sabes qué día pretendía el gobierno en funciones de Pedro Sánchez mandar al rey Felipe VI a Argentina a la toma de posesión de Alberto Fernández como presidente del gobierno de Argentina?
¿Esa misma semana?
El 10 de diciembre. Porque ¿para qué necesitas un jefe del Estado si tienes un presidente del Estado? Lo que pasa es que, como ya se lo hicieron con lo de Cuba a Felipe VI, hoy cuenta Voz Populi que el rey, no sé en qué términos, porque es un hombre muy educado, cuando el gobierno le ha dicho, majestad, que le vamos a mandar el 10 de diciembre a la Argentina. Hasta aquí puedo leer cómo debe ser la respuesta. Lo que sí sé es que el rey ha dicho, a la Argentina, si quieres, mandas a Carmen Calvo. Digo, ¿eh? O sea, una forma de decírselo. Que les ha dicho que no, vamos. El periodista Antonio Rodríguez, de Voz Populi, nos lo cuenta.
Lo que quiere Casa Real es iniciar en esa semana, que empieza en martes precisamente, después de un puente, las consultas con los partidos políticos de cara a la previsible investidura de Pedro Sánchez. Con lo cual, al final, se ha impuesto el criterio de Zarzuela frente a los deseos manifestados por Moncloa en semanas previas.
Antonio Rodríguez nos ha comentado cuando le hemos llamado que Moncloa se barajó que las dos cosas podían ser compatibles, le dijeron a Zarzuela. Primero mandamos al rey a Argentina y luego iniciamos las consultas. Pero como este trámite es una potestad que tiene expresamente el rey, según el artículo 99 de la Constitución, y en este caso ha valido la palabra de el jefe del Estado frente al presidente del Estado, que se cree Pedro Sánchez, y ha dicho que no, que quiere iniciar una ronda justo una semana después de la constitución de las Cortes del próximo 3 de diciembre. Así que, según esta información de Voz Populi, a Argentina no se va el rey. Por cierto, que Antonio Rodríguez nos ha contado cómo sentó a Casa Real lo del viajecito que lo organizaron a Cuba.
Además de eso, molestó el que se anunciase ese acuerdo de gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, estando él en Cuba, viajando hacia la isla. Y a eso le añadimos el deseo también de Moncloa de enviar al rey a la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina. Se consideraba excesivo estos guiños en lo que en círculos diplomáticos se interpretaba como guiños hacia Podemos, el eje bolivariano en definitiva.
Pablo Molina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, es la primera vez que interrumpes casi a un corte de sonido con la chicharra. ¿Qué es lo que te ha provocado esta interrupción de las tuyas, Molina?
No he tenido más remedio porque has dicho en el editorial que has acusado a Pedro Sánchez de estar desaparecido, de no estar en los medios.
Es cierto.
Y yo vengo hoy aquí a desmentirte.
Hombre, pues siendo a lo mejor lo último que haces en este programa, creo que se necesita una pausa para la publicidad y enseguida nos lo cuenta. Nos desmiente Pablo Molina.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.